En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en Latam Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Los Tres Mosqueteros. Estoy aquí de vuelta después de un largo viaje con harto calor, porque Europa están cayendo los patos asados literalmente. Era como caminar en un secador de pelo. Y salir aquí en la manga ayer cuando llegué era como al revés, pues, congelarse. O sea, realmente es totalmente esquizofrénica ese cambio. Bipolar. Pero bueno, aquí estoy de vuelta y lo bueno es que el clima frío permite vestirse elegante y me puedo poner mi abrigo de tweed nuevo.
Lo que te compraste en la temporada de...
Exacto.
Me parece maravilloso.
Eso es bueno. Bueno, pero ya lo escucharon, está con nosotros nuestro querido Marcelo. ¿Cómo ha estado?
Muy bien, muy buenas tardes a ambas.
¿Me echaron de menos?
¿Ah? ¿Me echaron profusamente?
Profusamente.
Es más, me tocó conducir un día.
Ah, pero no te puedo creer, mira qué bien.
Así de esquizofrénico es.
Claro, que es fantástico.
Así
y está. Obviamente que aquí a mi izquierda, a la derecha de su pantalla, está nuestra Ivetita, que como pueden ver en la pantalla, los que están viendo en la pantalla y los que no les cuento, tiene frente el manual de medicina de Santa Hildegarda de Bingen, que ella cuando lo mencionó, o sea, es una de mis adoradas. Y les recomiendo, y a ti también, Ivet, y a todos los que nos están escuchando, métanse a YouTube, al canal de La Red Cultural, y busquen o pongan Hildegarda de Bingen, Magdalena Mervilá, y está liberada mi clase de esta mujer que es, sin duda, la mujer más inteligente que ha existido en la historia.
¡Wow! ¿Sí? ¡Wow! Me encanta. Me encanta, yo la verdad que... Oye, me están presentando a mí. Aguántate.
Mira, viene con ganas de pelear conmigo.
Sí, vengo a pelear con Marcelo, pero nos vamos a aguantar un poco. Después le voy a pegar. Oye, ya, dos cosas. Primero, bienvenida de vuelta. La verdad es que siempre se te extraña. Se extraña a nuestra queen. Así que feliz de que estés nuevamente con nosotros. Amo tu abrigo, ya le dije. Lo vieran, se le ve
sí,
precioso.
Yo lo vi y quedaba uno. Y sí. Tienes razón, Marcelo, estaba en oferta. Y fui directo, me lo probé y me quedaba justo. Era...
Decía Magdalena.
Magdalena.
No, la estaba esperando.
Y si no hubiera estado en oferta, te lo habría comprado igual porque no, valía la pena.
No me lo habría comprado. Yo siempre compro. O sea, yo tengo una deformación. Yo solo compro las cosas cuando están en oferta.
Me pasa
exactamente lo mismo.
Me pasa lo mismo.
Y dos, me encantó cuando reconociste a Santa Hildegarda, porque no mucha gente lo conoce, pero obvio que nuestra Magda, que es súper hiperculta, la cachaba perfecta.
No, yo por lo pronto
Marcelo
no,
empezó a mirar y empezó a alegar por
y un manual de medicina tapando manual de medicina que está tapando un símbolo en el computador.
El logo.
Pero déjate, pero te das cuenta, ven, si yo vengo a pelear
te
con
está
él.
Cruzando.
Pero vengo a pelear, está tratando de ponerse el parche antelería porque sabe que le voy a pegar hoy día.
Las peleas vienen por muchos lados y aquí hay que plantearlas y ordenarlas, pero vamos a partir hablando de ayer.
Del manual de medicina de Santa Hildegarda.
Partamos por ahí.
¿Qué hablamos del manual de medicina?
Sí, mira, contemos un poco, porque la gente dice, bueno, ¿por
yo,
qué tiene que, ese piensa, libro ahí?
Piensa en un ignorante como yo que no tiene idea quién es ella.
Bueno, claro. Bueno, la
Hildegarda de Bingen, para los que nos están escuchando y contarles en corto y en fácil, es una polímata. ¿Qué es una polímata? Una polímata es una persona que se dedica a múltiples ciencias. El típico polímata que tenemos en la mente es Leonardo da Vinci.
Correcto.
Leonardo da Vinci es una alpargata vieja al lado de Hildegarda de Bingen.
Mira.
Partamos de ahí. Ella es una visionaria que efectivamente va a recibir visiones, que además va a transcribirlas en un libro que se llama Skivias. Ella es una mujer del siglo XII, que va a hacer clases públicas, que va a leccionar a los emperadores, al papa. O sea, todo lo contrario de lo que la gente se imagina. Una mujer.
¿Cómo la dejaban?
Pero por supuesto que la dejaban. Lo que pasa es que el mito ha permeado tu cabeza. Eso se llama ideología, no lo fáctico. ¿Ya? Hildegarda fue una mujer muy importante que además va a practicar en la medicina, en la cocina. Yo tengo la receta de las galletas de Hildegarda de Bingen que producen la felicidad.
Las galletas de la felicidad.
A todos los que quieran, le puedo mandar el dato de las galletas. En mi casa las hacemos constantemente y son extraordinarias. Galletas de la felicidad.
Sí.
Y ella dice por qué hay que poner cada cada ingrediente y para qué y qué produce cada uno de los ingredientes.
Oye, me interesa.
Sí, por supuesto. Ella es herbalista, ella es médico, ella es música, ella es extraordinaria. Por eso te digo, vete a mi clase, la vas a gozar, porque
yo estudiando música, ella también creía en la sanación a través de la música. Exacto. Que las vibraciones la y las frecuencias sanaban.
Eso la ciencia lo estudió después, sí, efectivamente.
Por supuesto, imagínate, ella escribió todo esto en la época del 1100, por ahí 1200.
Siglo XII.
Y, claro, siglo XII. Y este libro en particular está editado por dos médicos, dos doctores.
¿Ya?
Que dicen, a ver, nosotros no estaríamos poniendo en manos de usted, lector, algo que sea casi que mito, sino sí, claro, que efectivamente se ha comprobado por la ciencia la efectividad de cada uno de los proponía. Remedios que ella escribía. Y tomando en consideración que Santa Hildegarda, que fue nombrada doctora de la iglesia, sí, además, uh-huh, ella no era médico, no era nada. O sea, ella todo este conocimiento lo obtenía a través de visiones que se le revelaban y ella las iba escribiendo. Entonces ella escribía
la música, Luchito.
Sí. No, maravilloso.
Me puso la enia.
Así mismo.
Tiene que ser más alemana, oye.
Entonces ella iba escribiendo todo esto y resulta que la historia y el desarrollo científico ha comprobado que tenía razón. Hay muchos ingredientes que aquí no se consiguen de forma fácil.
Yeah.
Entonces, a lo largo del mundo, por ejemplo en España, que fue donde se editó este libro, se han puesto como comercializadoras de los ingredientes para preparar los remedios de Santa Hildegarda.
Los remedios y las galletas, me imagino.
No, las galletas son otra cosa, porque ella tenía un monasterio donde además la cocina es una parte importante, porque en la vida la cocina es algo importante. Y ellos van a desarrollar una cantidad de recetas. De hecho, aparte del libro de medicina, está el libro de las recetas, está el libro también de la música. Es una mujer extraordinaria.
Es lo máximo. Así que les recomiendo mucho este libro a los que les gustan como la medicina natural, más allá del remedio de la abuelita, el agüita manzanilla para el dolor de guatita. No, esto es bastante mejor y súper científico. Así que se los recomiendo un montón. Lo pueden encontrar en Google, les llega a su casa y de verdad que no se van a arrepentir.
No, y vean las ilustraciones de Lesquivias, que son las visiones.
Bueno, es sí, y aquí están increíble. Están también, pucha, voy a sacar esto, se va a ver, ya no importa. Pero
no te vamos a denunciar, no te preocupes.
No. Entonces,
no, lo que podemos decir es que es de propiedad de Johannes.
Eso sí. Pero ay. No le empiece. Espérate.
No,
bueno, sí, pues ya, fin. Sí, pero aquí ya, por ejemplo.
Sí, hay algunas
hay unas ilustraciones muy lindas.
Yo tengo que... Mira. Maravilloso, son los ángeles y el cielo rotulante, como dice ella.
Es lo máximo.
Hace... Cuando yo me tocó estudiar la Hildegarda, estaba leyendo Lesquivias.
Ya.
De pronto estaba leyendo sus descripciones y yo había estado trabajando recién a William Blake, que es un... romántico de comienzos del siglo XIX británico, pero que también es un visionario, y de pronto vi que las descripciones de Hildegarda se parecían mucho a las de Blake.
Yeah. ¿Ya?
Pero al poco rato sigo leyendo y salí corriendo, porque estaba en otro lugar, uh-huh, a mi biblioteca, a buscar el Silmarillion.
Ah,
y resulta que la descripción de Tolkien del comienzo de la Tierra Media
es
exactamente la descripción de Hildegarda de Bingen. Y por lo tanto, es más, eso cambió incluso parte de mi tesis. Incorporé la Hildegarda y mi tutor estaba literalmente
en llamas.
En fire. ¿Serio? No lo podía creer.
Esto fue, no lo sabía.
Fue realmente extraordinario.
Ah, después también más voy a sí.
Pero bueno, ahora nos vamos a ir a lo mundano.
Ahora
a la tierra,
a bajar
a la tierra.
Ya, ¿es necesario?
No.
A veces sí, mi querido. A veces sí. Y sobre todo las personas que somos, para mañana acabo de escribir una columna, y una de las cosas importantes que tiene, que es necesario definir, y sobre todo hoy día, después de toda la discusión que generó la acusación constitucional y otros temas, son sobre quién es de derecha, quién no es de derecha, qué es la derecha, ya dónde están. Ahí viene mañana un poco la definición, pero una de las definiciones importantes es que la derecha cree en la realidad y trabaja con la realidad, no en las ideas que hay que convertir en realidad. Y por lo tanto, sí, hay que bajar a la tierra.
Más Aristóteles que Platón.
Platón era, yo diría, más que Hegel. Que Platón, porque Platón sería realmente un realista al lado de lo que viene después.
Sí.
Y por lo tanto, el progresismo nace de esa idea de transformar, de crear al nuevo hombre, porque el hombre normal no les gusta. Pero dicho eso, y bajamos los pies a la tierra, hay temas que obviamente han generado, temas políticos importantes. Tal vez la ola más importante tiene que ver con la acusación constitucional que finalmente el Senado no aprobó. Y por lo tanto aquí yo parto con la oposición hoy día, celebrando, y como diría el propio exministro, ha quedado demostrado en una votación. Eso no es la demostración científica, ministro. Ha quedado demostrado que era una acusación sin fundamento. No ha quedado demostrado nada, simplemente la política operó, llegaron a acuerdos, y los acuerdos tienen que ver, en este caso, con creer o no creer, y básicamente en la apuesta de reformar las acusaciones constitucionales para adelante, la apuesta sobre la mesa de los supuestos votos del Frente Amplio, y digo supuestos votos porque el Frente Amplio está dispuesto a vender a la abuela si es necesario para conseguir que el otro vote. Pero eso no quiere decir que en el momento vayan a votar como corresponde. O sea, confiar en el Frente Amplio, confiar en los comunistas, es ser un poco iluso. Pero sirve para que políticamente se genere lo que se generó. ¿Por qué? Y voy a decir mi idea y de ahí los dejo hablar a ustedes.
Okay.
Aquí hay un tema político. ¿Quién presentó la acusación constitucional? El Partido Nacional Libertario. Y luego lo va a apoyar el Partido Republicano para no quedarse atrás. Y rápidamente viene el ego, que tiene que ver con la derecha también. La derecha es muy individualista. Y el gran problema de la derecha es que siempre van a estar peleando entre ellos, porque no ponen los puntos centrales que tienen en común en el centro para poder trabajar juntos. Y ahí la excusa de que no hay coalición. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? A ver, ¿quieren que gobiernen los del frente? Más, vamos a llegar a acuerdo. El 2019, los moderados de la izquierda mostraron los dientes, pero ya se les olvidó. Y ahora confían. Yo no sé, ¿de verdad? Yo miraba desde las alturas y la lejanía y decía, oh my God, again and again. Estamos destinados, como diría Julio, porque llegó Julio, a tropezar con la misma piedra. Tropecé de nuevo y con la misma piedra.
Yo voy a partir en esto partiendo con una...
Sí, te vamos a dar a ti primero la
base.
Voy a partir desde la básica. La más básica de todo lo que acabas de comentar.
2 más 2 es 4.
Yo durante mucho tiempo fui de aquellos que compartían memes de Julio Iglesias. Y debo decir que hace como 5 años ya me dio lata.
No, qué terrible.
Qué bueno, porque ese sería otro motivo más para odiarte.
Pero bueno, ya no soy odiable. Yo sé
no,
que,
pero igual daban risa.
Sí, no, algunos sí, hay algunos que son
divertidos.
Ahora, paso 2. Las votaciones pueden verse en su propio mérito o pueden verse con el cálculo que uno quiera medirlas, digamos. Es como la gente que decía de que son de derecha porque no son de izquierda, o aquellos, he leído algún autor que decía de que la doctrina de la derecha, si es que existiese tal, sería simplemente la oposición a los planteamientos de la izquierda.
No,
ninguna de las dos cosas son ciertas. Por eso, ninguna de las dos cosas son ciertas.
Mi columna mañana.
Muy bien.
Se podrá
la voy a leer con mucha atención. Dicho eso, yo creo que, yo lo planteé en varios lados, yo creo de que había justificación legal para acusar constitucionalmente a Grau. El artículo 50 del decreto ley que establece las atribuciones y facultades del Ministerio de Hacienda establecía que una de las obligaciones que tiene el Ministro de Hacienda es supervisar la ley de presupuesto, y por lo tanto los cálculos de la ley de presupuestos tienen que ser supervisados y visados por él, no solo por la DIPRES, la mejor DIPRES del mundo, sino también por él. Lo que significa que él había incurrido en una ilegalidad. Pero eso es un tema discutible. Como es discutible todo el contenido de la acusación, me leí las 58 páginas, por supuesto, revisé, digamos, consensuadamente todo lo que se dijo de un lado y del otro, los argumentos de Pato Zapata me parecieron en general... Me hubiera gustado más argumentación de Pato. Pato es una persona muy hábil y muy capaz y muy buen litigante. Me convenció más un planteamiento de Marisol Peña respecto de aquellos que no están de acuerdo, en el sentido de que voy a tratar de graficarlo en simple: la simple estupidez, la irresponsabilidad, la falta de habilidad para manejar un ministerio no es suficiente causar como para constituir una ilegalidad en términos tales que se inhabilita a la persona por 5 años. Esa era la argumentación de algunos. Yo no la comparto, sin embargo me parece atendible y razonable. Lo que no me parece atendible ni razonable es suponerle intencionalidad de que esta es una cocina, que esto se negoció puertas adentro, que acá dieron una cosa para zafar otra. porque eso no ocurrió. Yo lo conversé con varios senadores de mi partido, algunos votaron en contra, Renovación Nacional, algunos votaron a favor. Y tengo que decir de que incluso si todos los senadores de Renovación Nacional hubieran votado a favor, y los de la UDI también, aún así se perdía la acusación. Y eso da cuenta de un solo detalle. Que cuando tú tienes una acusación constitucional que tiene un doble cariz en Chile, porque no tenemos el sistema de la acusación, digamos, del Parlamento británico, no tenemos el sistema, digamos, del impeachment gringo, nosotros tenemos un sistema que es mixto, que tiene componentes jurídicas y componentes políticas. No puedes no tener las componentes jurídicas, y tampoco puedes no tener la componente política más importante, que saber si vas a contar con los votos o no vas a contar con ellos. Porque para gestos, y eso es un tema que aplica para esta discusión y para varias más que probablemente tengamos en los próximos meses, la verdad es la cosa, la gente no está esperando de nosotros gestos, espera soluciones, resolver problemas. Hoy día tenemos graves problemas en Chile que deben ser solucionados. Entonces me van a decir, y con esto termino, bueno, la terma, me van a decir de que probablemente parte de las soluciones supone establecer el principio básico de responsabilidad del sistema democrático. Y yo comparto eso. Es indispensable que quien asume una responsabilidad sea responsable. Grau no puede, con este nivel de descaro, venir a decir de que ha quedado mostrado que esto era una acusación sin fundamento, porque es mentira. Había fundamentos suficientes para acusarlo. Lo que pasa es que él se salvó. Él se salva porque existen también fundamentos suficientes como para considerar de que su ilícito es grave, pero no tan grave como para que prospere una acusación contra él.
Bueno, pero hay una cosa importante. Yo estoy de acuerdo contigo que hay urgencias, sí, muy importantes, uh-huh, pero las urgencias se solucionan cuando hay plata. Uh-huh. Y por lo tanto, si alguien
¿le impidió a él?
Gasta o mal gasta, ¿sí?, el dinero necesario para otras cosas, es extremadamente grave. No, esa doble, como tratar de jugar y decir, no, la gente está preocupada de otras cosas. No, la gente está preocupada de solucionar los problemas, y para poder solucionarle los problemas se necesitan las lucas. Y si las lucas se malgastan o se se hace lo que se hizo, porque yo en un punto estoy de acuerdo, el culpable más grande es Marcel, y Marcel se fue antes precisamente para que no lo acusaran, pero no es todavía el único,
pero hay un culpable más grande todavía, y ahí vamos a tener un problema como sociedad, porque el culpable más responsable, y con esto te doy la palabra ahí, porque sé que quería hablar,
vamos a ir a comercial
y
vamos
a
¿Sí? ¿Pero dime, el problema
más grave que tenemos es que ahora estamos todos a la izquierda de Pamela Giles, porque Pamela Giles ya adelantó que lo que ella quiere es acusar constitucionalmente a Gabriel Boric.
Oh my God. Bueno, vamos a ir a comerciales y entra la I.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Este fin de semana, juega con ventaja. Usa el código MOSQUETEROS, activa 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando en LATAM Win.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas. En todas, todas.
Una cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de
¡Gol!
Y el de una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. ¡Cristal, juntémonos! Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y como siempre vamos a saludar a quienes hacen posible que estemos con ustedes de lunes a viernes a las 7 de la tarde en TV y a las 8 en repetición del dial de la 92.1 en Santiago y en todos los diales de Chile. Además de TV, estamos en la tele, así que muchos vieron el manual de medicina de Santa Gildegarda de Bingen que está sobre la mesa y a Marcelo indicando y obviamente nuestra espada, saludamos a Espadas Marto, que hace tiempo no lo saludo, están en el pueblo del inglés, no tiene que ir a Toledo para tener las mejores espadas del mercado, se las trajeron ellos.
Mira.
Así que, y Betito, ¿tenía algún dato?
Te escuchamos.
Sí, tengo un dato, chiquillos, porque resulta que a mí me gustan las cosas antiguas que perduran en el tiempo y no estas modas pasajeras. ¿Y saben qué cosa lleva muchos, muchos años con nosotros, cuidándonos, protegiendo nuestros sueños, con los seguros, con el banco, con las inversiones? Consorcio. Consorcio lleva 110 años contando
cantidad
con nuestra confianza para cuidarnos y proteger nuestros sueños. Así que un abrazo y un saludo grande a Consorcio y que sean 100 más.
¿110 años?
110 años.
Calita.
Cantidad.
Cualesquiera cantidad.
Cualesquiera cantidad.
Bueno, yo les tengo otro dato. Juega y gana en Latam Win. Te regalamos 5,000 pesos ingresando el código Mosqueteros. Además, súmate a la acción con el nuevo torneo Invierno Cálido y ve por tu parte de los 100 millones de pesos en premios. En Latam Win, sabes, juegas y ganas. Bueno, estábamos hablando de la acusación constitucional y precisamente vino comerciales, vino la cortina y los comerciales y nuestras menciones y la Ivette iba a referirse a lo que estábamos hablando. Ivetita, el micrófono es tuyo.
Gracias, Mayrita. A ver, lo que yo veo de esta acusación constitucional fallida es que nuevamente la derecha de siempre vuelve a fallar en entender dónde se juegan los partidos. Vuelven a caer en tecnicismo de que si hay mérito suficiente, que si sumó 2 más 2 y le dio 4 y medio, que si se gastó 3, no sé qué. Estamos todos de acuerdo en que Grau lo hizo mal. Sí, yo creo que habría que ser, ya no sé, de izquierda, digamos, para negarlo. Estamos todos de acuerdo también en que Marcel tuvo gran culpa en todo esto. Sí, por supuesto, también habría que ser de izquierda para negarlo. Pero donde no estamos de acuerdo es en que hay juegos que son mucho más grandes que una simple acusación. Marcelo dice, sí, yo me leí toda la acusación, entonces al final resulta que es grave y se equivocó y hay responsabilidad, pero al final no fue tanto como para ganarse la acusación. A ver, ¿cuándo vamos a entender? Y vámonos, ¿sabéis que cuándo van a entender? Porque yo lo entendí, yo estoy de este lado de la cancha. ¿Cuándo la derecha o centro-derecha, como quieran llamarse, va a entender que la izquierda juega un juego mucho más grande, mucho más a largo plazo, tiene visión de futuro, no nosotros, no es cortoplacista? Hoy día, después de que Grau gana la acusación constitucional y celebra, él, una de sus primeras declaraciones es decir, y lo leo textual, no es cierto que nuestro país está en una situación catastrófica en términos fiscales. A ver, ¿nunca pensaron cómo le iba a dar esto en la cara al ministro Quirós? ¿Cómo puede llegar a afectar el proyecto de mega reforma? Si queremos hacer medidas que son de urgencia por temas fiscales, ¿cómo vamos a sostener y a justificar que necesitamos medidas urgentes fiscales si le están diciendo a Grau, no sabe qué, la pega que usted hizo con las lucas no fue tan terrible, está todo bien, así que no es necesario que usted asuma una responsabilidad política? ¿Pero en qué están pensando? ¿Y con qué piensan?
Es que nadie dijo eso.
Es que eso es lo que estás diciendo. Porque no. ¿Sabes qué pasa, Marcelo?
No, nuevamente.
El tecnicismo.
Está
en la cancha, mira, es que el artículo, el capítulo 1, el capítulo 2. Pero sí, la visión es más grande que esa.
Sí, por supuesto. Yo tengo una aproximación distinta. Porque el tecnicismo que le llamas tú, yo le llamo una cosa que lleva como 800 años, que es la larga y maravillosa historia del constitucionalismo.
¿Cuál? ¿Aquel que se pasan por buena parte cada vez que el Tribunal Constitucional de repente dice que no vale, como por ejemplo de los pérdidas de beneficios para los delincuentes?
Es aquella que tú como persona de derecha, que tú como persona de derecha, que yo como persona de derecha, creemos como si fuera nuestra Biblia.
O sea, nuevamente más el buenismo que permite que la izquierda haga deshaga y barra con nuestro lado.
No es el buenismo. Se llama ser riguroso. Se llama tener la posibilidad de poder dormir tranquilo sabiendo que hiciste lo correcto.
Es que lo correcto no es tapar la responsabilidad política de alguien que destrozó económicamente este país.
Y de querida, hay montones de formas de establecer la responsabilidad política, jurídica, penal de determinadas personas. En este caso, la Constitución era clara respecto de cómo se establece. Y en este caso, en puntual, habían argumentos para estar a favor y argumentos para estar en contra, y ambos tenían la misma validez.
Bueno, y en ese minuto es la política la que opera, la política no operó.
Y no, al revés, yo diría que la política
fue salvar nuevamente a la izquierda.
Pero ¿a favor de qué? ¿Qué es la pregunta?
A favor de salvar a la izquierda, es que nuevamente lo salvaron, como lo hicieron con Pardo, como lo han hecho con otras
acusaciones. Es que ese discurso, con todo el enorme cariño que te tengo, ese discurso de ustedes los responsables versus los otros los cobardes, ustedes los que hacen esto y nosotros los que somos sensatos. No, la sensatez tiene que ver con hacer lo que uno pondera que es correcto. Bueno, y si efectivamente senadores de Renovación Nacional, senadores del Partido Demócrata, senadores incluso del Partido Republicano, no se nos olvide eso. Dos de los cuatro capítulos fueron rechazados por dos senadores republicanos.
Sí, votaron dos a favor y dos en contra.
Y eso significa que
mira cómo está la gente que votó por ellos. ¿Cómo los están haciendo el resto? Oye, pero ¿cómo es posible que voten así?
¿Cuándo nosotros tenemos que guiarnos por lo que dicen las redes sociales?
No. Yo no he dicho eso. Estoy diciendo, mira lo que provoca.
El día que yo guíe mis opiniones por eso. No, el día que yo deje de guiar mis opiniones por lo que dicen las redes sociales y lo haga y no lo haga por lo que dicen los textos o lo que tengo que revisar, ese día péguenme.
Pero tú acabas de decir que habían argumentos a favor y habían argumentos en contra. Y por lo tanto, lo que operó finalmente es una decisión política.
Por
eso. Entonces, más allá de lo jurídico, ¿había mérito? Podría haberlo. Ya, y ahí es donde. Ya, bueno, eso. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
Como también podía no verlo.
Ya, bueno, pero es que siempre...
La política de salvar al otro.
Siempre uno va a buscar...
En el tema penal esto significaría, de todas maneras, operar indubio pro reo. Como esto es una acusación y también...
El indubio pro reo es cuando tú tienes una normativa más actual que beneficia al que está condenado y se aplica esa.
Y también en la duda de interpretación de dos normas, cuando tú tienes dos normas o dos criterios a interpretar...
Ya que ni siquiera lo condenamos, perdón.
Es que precisamente, si tú tienes dos criterios y uno absuelve y el otro rechaza, indubio pro reo. O sea, tú deberías tender más a la absolución que a la condena. Y eso está establecido así desde siempre, desde que existe el derecho sancionatorio de cualquier naturaleza, el administrativo, el penal, etcétera. Eso es así.
¿Sabes qué? No, es que ahora, esta cuestión tan positivista es positivismo, es llevar la ley al
respetar
extremo
la Constitución.
De ignorar el sentido común. ¿Cómo, dime, explícame tú, cómo ahora van a defender que existen urgencias tributarias, o sea, perdón, urgencias económicas que ameritan este proyecto de mega reforma con todas estas cuestiones?
Porque tenías un IMA.
Si tenías acá,
la explicación es súper simple. Tienes un IMASEC de 0.9 negativo, que es el quinto mes con crecimiento negativo, lo que significa que estamos al borde de una depresión económica.
Sí, de una recesión.
Una recesión.
Sí.
Por lo tanto, no tienes que justificar ninguna cosa. Todos sabemos
que el exministro
todos
no tuvo
sabemos
la culpa.
Esto no tiene que ver con eso. Todos sabemos que la gestión de Grau y la gestión para atrás de Marcel es un desastre.
Sí.
Es pésima. Ahora, ¿califica aquello para inhabilitarlo por 5 años por eso, de cualquier cargo público? Esa es la decisión que había que ponderar.
¿Estás dispuesto a darle un cargo público a una persona que fue capaz de provocar este desastre que nos tiene al borde hoy de una recesión? Esa es la pregunta que hay que hacer.
Esa es una decisión política. Es que me llevaste un muy buen punto. Me llegaste a dos muy buenos puntos. Número uno. Si esta es una decisión política, al final no debe ser la condena la que determine cuándo tú puedes poner una persona o puedes no ponerla en un cargo determinado.
A ver, no, de nuevo.
En las urnas, la gente no votó por la continuidad de Gabriel Boric, votó por José Antonio Kast.
Sí.
Básicamente porque su contendora era Jeannette Jara, era la continuidad de Boric, etcétera. Uh-huh. Eso ya es un castigo político porque los equipos que llevaban ese gobierno no van a continuar y no continuaron, supongo. Bueno, hay varios que están infiltrados todavía. La SECOM completa está llena de periodistas comunistas, pero eso es otro tema. Todavía no los echan, no sé por qué no lo hacen. Segundo, más importante que eso, la decisión política que tendremos que tomar los ciudadanos cuando tengamos que decidir proyecto de país en 3 años y algo más, supondrá esa decisión de los que lo hicieron como las pelotas o los que lo puedan hacer bien. No tiene que ser necesariamente una norma sancionatoria la que lo haga, porque en la democracia competimos todos al final. Esto de imponer secretarías o ganar por secretaría tampoco vale, tampoco es válido. Yo no creo en esta sanción. O sea, puedo creer en esta sanción, pero también puedo creer de que no necesariamente es la única forma de sancionar.
Perfecto. Ese es mi punto. Entonces, ya perfecto. Entonces dejamos que personas que son capaces de hacer desastre con la economía hagan clases en la Universidad de Chile. Yo acá veo con Nicolás Grau, investigador en el Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Hizo clases de macroeconomía, microeconomía, no sé cuánto. Mario Marcel también. Entonces, estas personas que son un desastre con la economía, ¿sí? Que no son, que no, no es tan terrible, claro, digamos, no para juzgarlo. O sea, pueden tener, enseñar con economía, porque recordemos que pueden hacerlo ya que no están inhabilitados para cargo público, y esto sí es un cargo público. Entonces van a enseñar a la siguiente generación que va, déjame terminar, a la siguiente generación que van a asumir un cargo el día de mañana con estas enseñanzas.
Si no hacen la Flaxo, hacen la universidad, la Academia de Organismo Cristiano, la universidad que queráis.
Está bien, pero no un cargo público, porque la Universidad de Chile sí es se cuenta como cargo público. Si la acusación constitucional prospera, no puede hacer clases en la Universidad de Chile.
Curiosa reflexión viniendo de alguien que probablemente deba querer que la Universidad de Chile estatal no exista.
Pero si no voy a eso, Marcelo, eso es otra discusión, si querés la tenemos en otro programa.
Feliz.
Pero acá, pero lo que se está discutiendo es que la responsabilidad política de una persona que arruinó la economía del país no se hizo valer, se prefirió salvarlo, y esa persona puede seguir enseñándole mal a otra gente que el día de mañana también va a asumir cargos, quizás. Ya, claro. Y nosotros nos lavamos las manos porque preferimos ser amiguitos.
No, nada de amiguitos.
Esto es como el tío del transporte escolar, que es pedófilo, pero lo vamos a dejar que siga haciendo transporte escolar.
Porque acá no estamos hablando de un pedófilo, acá estamos hablando de un tema que...
Estamos hablando de un incompetente económico que dejó al país y a todos los chilenos en una situación de mayor precariedad. ¿Por qué? Por razones ideológicas.
Más sin embargo,
pensar que el maná cae del cielo y que el dinero se produce como el maná. Por lo tanto que puedes gastar y sobregastar más allá de lo que Chile realmente produce. Y que además están dispuestos, porque esto es pagamoya, pero no pagamoya, pagamos nosotros. Sí. Y como no les importa, porque para ellos buscan la forma de legalizar el robo y están dispuestos a robarte siempre, no les importa que pagues tú. Y por lo tanto, son unos caras de zanja que además van a seguir en cargos públicos. Y ojo, si esto sigue así, van a ser gobierno de nuevo. Y los vamos a tener nuevamente.
Me encanta el concepto cara de zanja. Dos cosas.
Sí,
uno,
está bueno el concepto.
De hecho, voy a empezar a aplicarlo. Sí. Lo primero, y más importante que la cara de zanja o no, la responsabilidad de quien contrata a determinadas personas en una universidad no es del Senado, sino que es de quienes los contratan. Si el señor hace clase bien, regular o mal en la FEN, que lo saquen por penca.
Hay montones
de universidades.
Marcelo, partamos lo siguiente. Sí. No lo van a sacar por penca, porque hoy día no reprueban a los alumnos por penca. Porque es ideológico. Exacto. Y por lo tanto la ideología lo que pretende es que pasen todos por secretaría, porque ellos pasaron por secretaría porque eran dirigentes estudiantiles. Ellos nunca probablemente fueron ni a clases, ni... Y en más, lloraban las notas.
Sí.
Pero terminaron siendo profesores de la Universidad de Chile. Entonces, esto habla muy mal de la Universidad de Chile, sin lugar a dudas. Sí. Pero esto habla muy mal de las universidades. La ideología, lo voy a decir en buen chileno, se pitió la institución más importante de Occidente, que eran y son las universidades.
No puedo estar más de acuerdo contigo. No puede ser, yo lo puedo decir porque conozco el tema desde adentro, no puede ser de que en un sistema universitario, cualquiera que este sea, estoy pensando en una universidad particular donde sí que ocurrió esto, privada, no puede ser de que romper un mueble tenga menos tenga más consecuencias que agredir a un profesor.
Patrón.
Lo tengo súper claro, conozco la historia desde adentro. Y esto pasa con cierta habitualidad. Y eso pasa porque efectivamente hoy día no existe ningún control respecto de los alumnos, porque los alumnos son consumidores de un recurso por el cual pagan. Y como pagan por ese recurso y no existe autoridad superior, al final las universidades terminan adoptando el criterio malsano, absolutamente absurdo, de decir, ah, pero es que saben que no podemos reprobarlo. Yo estoy de acuerdo contigo. No,
sí, pero hay que distinguir también entre las universidades que están completamente ideologizadas. Tú tienes la Universidad de Chile que está completamente ideologizada con alumnos que le hacen funas a ministros, encerrona. El mismo ministro Grau, cuando fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile entre el año 2005 y 2006, se le perdieron 120 palos.
A mí me dice Grau.
Dentro de eso, él asumió que era un error y la universidad se lavó las manos también y dijo: no se preocupe, nosotros le ponemos la plata. O sea, ya se le venía perdiendo plata.
Volvamos. Nosotros le ponemos la plata. No, no fue la universidad. Fueron ustedes.
Sí, pues.
Los auditores sí. Porque bueno, pusieron la plata. Claro. Y el señor Grau no devolvió los 120 palos cuando era joven. Y ahora cuando es menos joven, pero cree que sigue siendo igual de joven, se pidió la plata de Chile. Sí. Y
muchos miles de millones más.
Usted pone la plata.
O sea, nuevamente una consecuencia.
Y las advertencias que eran públicas por todo. Porque yo me acuerdo de que... Me acuerdo en su minuto, en ese tiempo, candidato José Antonio Kast lo advirtió públicamente en un programa, y esto fue una cosa tremendamente notoria, y finalmente terminó siendo ministro igual. Entonces, al final del día, a ver, ¿importa tanto esto, digamos, para la opinión pública?
Bueno, es que ahí viene el punto.
Es que, ¿sabéis qué?
Ahí no, viene el punto.
No es nuevamente la opinión, la acusación, es la realidad de la gente.
La acusación finalmente se zanjó por la política. Y yo voy a decir lo siguiente antes de ir a comerciales. Uh-huh. Y el problema que tenemos hace mucho rato es precisamente... la política. Yo soy historiadora. El gran problema de la historia entera es la política. Porque, como diría Maquiavelo, que hay maquiavélicos antes que él escribiese y maquiavélicos sí, después de él escribiese. Él solamente constató que en la política la moral y la política suelen estar separadas. Y, por lo tanto, lo correcto no es lo que hace la política necesariamente. No digo que no haya políticos correctos.
¿Sí?
Por supuesto que los hay. Pero más bien la política opera al estilo Game of Thrones, ¿ya? Y por lo tanto tiene bastante, tú dijiste, la cocina. Sí, pues tiene, siempre ha tenido cocina, ¿ya? Ahora no les gusta que le digan cocina, pero cuando hablan de los acuerdos qué son. ¿Son a puerta abierta?
¿Los acuerdos?
¿O son a puerta cerrada?
No, con votación pública.
¿Son a votación pública?
Por
plebiscito. Dado este 2-1 maravilloso que estoy enfrentando y después de ir a la vuelta comercial en un segundito.
Pero vuelta comercial te damos.
Es que fue una cocina.
Vamos a comerciales.
Esto fue una cocina. Esto fue una cocina.
Esto es una cocina, está abierto.
Cínica.
Este fin de semana, juega con ventaja. Usa el código MOSQUETEROS. Activa 10% de cashback de viernes a domingo y siga disfrutando en LATAM Win.
Ir de compras puede ser mucho más. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua son espacios para encontrar oportunidades, pero también para salir, encontrarte y disfrutar el día. Descubre todo lo que tienen para ti y hazlo parte de tu rutina. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua.
¿Sabías que en Chile uno de cada 6 hogares ha sufrido un robo? Por eso, protege tu hogar con Verisur. Si su central receptora detecta una intrusión, activan Cero Visión, dispositivo exclusivo que interviene en segundos para ayudar a proteger lo que más importa. Contrata hoy tu alarma Verisur con Cero Visión y agenda tu evaluación de seguridad gratis en verisur.cl.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años Conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y habíamos dicho que venía la réplica de Marcelito.
No, es que yo estoy en shock porque algo...
¿Por qué?
Voy a contar algo que contamos en comerciales. Ay, la Ivette dice que no le gusta el fútbol.
No me gusta, lo encuentro.
No puedo creerlo.
No,
está bien.
No lo encuentro. No,
hoy día viene, yo tengo que decir que
a mí me gusta el boxeo, siguiendo las carreras de auto.
No, a mí el fútbol a nivel del mundial me gusta, pero tengo que decir que hay alguien que no terminó el mundial, pero los que ganaron el mundial sin duda son los escoceses. Yo encuentro que la tartan armer fue extraordinaria. Que se haya acabado la cerveza en Boston es algo realmente impresionante. Fuera animando y las gaitas y en más, no había cultura con cono que no tuviera cono en la cabeza. O sea, realmente los escoceses, 5 millones de habitantes con un equipo lindo, maravilloso y la mejor hinchada. Y a mí me tocó ver los partidos de Escocia en Escocia, en un par.
Mejor.
Yo me declaraba por Escocia, así que ahora que perdió,
ya te doy lo mismo.
O sea, ya me
¿ni por Inglaterra?
Bueno, si fuese así, yo también habría ido por Escocia.
El rey Carlos llamó a los escoceses al Tartan Army que ahora apoyan a los ingleses. Yo no sé si lo van a hacer.
Yo no tengo ninguna vinculación con Alemania, porque yo quería que ganara Alemania y estoy profundamente afectado, sí, pero por ninguna, porque me gusta el fútbol alemán histórico desde el 82,
bueno,
cuando
desde el 82 Beckenbauer,
cuando Rummenigge le ganó le mandó tres goles,
yo
a Chile,
era como Lothar Matthäus.
Yo lo mío mucho más previo, soy más viejo que ustedes, por supuesto. Entonces lo mío tiene que
ver con Beckenbauer, te dije.
Ah, Beckenbauer probablemente, porque ganaste a Matthäus. No, Beckenbauer no lo alcancé a ver jugar,
pero
nunca.
Matthäus es de los 80.
Lothar Matthäus es de los 80, pero los Herlis, digamos, el final de los 80. En cambio, Hans Rummenigge, Hans Rummenigge, sí, etcétera, digamos, eso. Lo del 82, que
me acuerdo.
Ahí viene, había nacido. No naciste, ¿no?
El 86 nací.
Yo había nacido y veíamos el mundial porque yo estaba en la Ursulina. Entonces,
claro.
Nosotros cuando jugaba Alemania nos ponían los partidos.
Nos ponían los partidos
y veíamos. Y por eso me sabía, lo único equipo que no sabíamos eran los alemanes.
Vimos ese partido Chile con Austria en un televisor que debe haber sido.
No, era
200 personas viendo
los 14 pulgadas.
Sí, con los chiquititos.
Listo, yo vi el gol de Caselli para adentro.
Pero yo ahora le pregunté a mi hijo que son tan. Ellos sí siguen el mundial cantidad. Digo, ya, ¿y por quién vas tú? Y entonces, ¿quiere que gane o Brasil o Portugal? Todos quieren Portugal por el tema de
Cristiano
Ronaldo, que produce
una cosa muy interesante. Hay una cosa bien divertida, antes que nos metamos a los temas de fondo. Hay una cosa bien divertida.
Esto es muy de fondo.
Sí, claro, sustancial, digamos, lo único que importa. Y hay una cierta... Alguien había hecho una encuesta respecto de si tus gustos eran más cercanos a Messi o Cristiano Ronaldo. Entonces, tu definición política, la definición política de los más cercanos a Cristiano Ronaldo seríamos de derecha, los más cercanos a Messi serían más de izquierda.
¿What?
Es rarísimo, pero bueno.
Es raro, no, eso es cero científico.
No, cero, eso se llama causalidad, o sea, como... casualidad, no causalidad, pero bueno.
Casualidad. Sí. Bueno, pero hoy vamos a contestar del tema de la acusación, porque además pusimos sobre la mesa temas que están dividiendo y no es el único.
No, hay varios. Hay varios y...
A ver, política, fútbol, ¿qué nos falta? ¿Religión? Ah, no, partimos con Santa Iglesia.
Sí, pues partimos
con literal tocamos.
Hoy día hemos tocado todos los temas que
nos faltaría
son
solo
temas
sexo, digamos, estamos. Y con eso, todos los temas que no se pueden tocar en semana.
Nah.
Sexo, ya, bueno.
Generalmente se dice política y religión.
No.
Política,
fútbol. Sexo, político, fútbol, sexo, religión.
Bueno,
no sé en qué casa se criaron ustedes, en la mía, si no se hablaba de estas cosas.
Es que ya sabía. Bueno, lo único que
decir,
un poco antes de que termine ahí, que efectivamente hay un tema que los trataron de meter en la cabeza, de esa idea de no, en la mesa no se habla ni de religión ni de política, lo cual es ese es el gran problema. En la mesa la familia debe hablar de religión y de política, porque si no lo hace usted como padre, lo van a hacer los profesores en el colegio y van a ideologizar a sus hijos.
O lo va a hacer un aparatito.
Por lo tanto, de pronto usted va a descubrir que su hijo va, es más, ¿cuántos no descubrieron en el 2019 que sus hijos iban a las marchas? ¿Ya? Y que efectivamente, pensando que además se sentían culpables, ¿de qué? De haber recibido lo que los padres les dieron con gran esfuerzo. Culpables de, y hablaban de privilegios, los privilegios son dados por el Estado, querido. No. Y por lo tanto, aquí entiendan una cosa, si no hablan de religión y de política, les van a meter veneno en el oído.
No, puede ser,
que es un género...
También... ¿Puede ser también de que tú hables todo el tiempo de política con tu hijo? O sea, en primera persona. Y que igual tus hijos de repente han sentido la necesidad de ir a protestar. Me pasó.
Pero es muy simple.
La gente tiene derecho a pensar como piensa.
Por supuesto, pero uno también, cuando el que mantiene tiene también el derecho de decirle lindo, sí, precioso, si esa es su decisión, vaya, pero manténgase usted, pues, pero no con mi plata. Pues.
No, está bien.
¿Se te ocurre? Sí. Hace años atrás, cuando andaba una chiquilla marchando y llegó la mamá y la sacó de las metas, ¿se acuerdan o no? Y salió en todas partes y fue y se armó todo un debate. Yo habría estado en la universidad.
Y se lo hubiera llevado la mamá. Si la mamá lo hubiera llevado a la marcha.
También, pues. Fue terrible, toda la gente dividiéndose, entre que la mamá tiene que dejar que haga su vida, el otro, y ese es menor de edad, así que. Yo aplaudí a la mamá.
He tenido esta discusión mucho, y esto es un tema que me encanta, porque es divertido poner. Relaciona las marchas, que el sábado fue la marcha del orgullo. Y habían padres que llevaban...
porque lograste algo en tu vida, porque sacaste...
Del orgullo LGTB+.
Y habían padres que
legítimamente llevaban a sus hijos para allá. Entonces la pregunta era, y era un tema de análisis y discusión, que encuentro entretenido de ponerlo sobre la mesa, porque al final tiene que ver con cuán liberales o cuán conservadores somos, es si finalmente nosotros creemos, y el régimen constitucional chileno así lo garantiza, que los padres son los que educan a sus hijos, y los padres quieren educar a sus hijos en esos ámbitos, debería estar bien, ¿no?
Eso es otro de, que no, no quiero, no, es que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero porque hay temas y temas, ¿cachai?
O sea, no pueden educar completamente.
Es que no se trata, porque tú tienes por sobre todo eso los derechos del niño. Y
si los padres son los primeros educadores.
Yo no podría llevar a los niños a la escuela dominical tampoco.
No. Lo que pasa es que en esas marchas hay gente que se viste anda más de vestida que vestida. Sí. Y eso también se puede ser leído como exponer a los niños a cosas que no son apropiadas para su edad. Y eso en los derechos internacionales del niño y todos estos decálogos también se puede entender como abuso. ¿Sí? Que es la misma cuestión que se usa. Si tú expones a un niño a pornografía, eso es abuso. Estos drag y se meten cuestiones y hacen cosas sexuales. Por lo tanto, no es ambiente para un niño.
Ahí te lo tomo. Sí, pero ahí te lo puedo tomar, porque efectivamente, digamos, en la medida que existen actos de connotación o derechamente sexuales, a lo mejor hay un tema.
Por supuesto, sí.
Esa parte sí te la recojo.
Es eso.
Ahí está interesante esta conversa.
Sí, pues.
Ahora podríamos volver a la política, si quieren, ¿eh?
Volvamos a la política.
También es política.
No, pero volvamos a la política,
a
la pelea entre ustedes.
Sí, pues.
En la pelea entre ustedes. Yo voy a tomar palco.
pero ¿de qué le tengo que pelear? O sea, yo te cuarto tema para pegarle,
tú llegaste con ganas de enojar, porque yo en el programa el día de ayer dije que ustedes habían planteado... Partido Nacional Libertario estaba planteando una cosa que yo no comparto para nada, que es que los indultos generales, que de hecho sería bueno saber de cuánto se trata, porque yo todavía no lo sé exactamente, pero que los indultos generales podrían tener aplicación en el caso del estallido social respecto de Carabineros. Y yo tengo la impresión, no gustándome la aplicación de la institución del indulto particular, que esto, más que un indulto general, correspondería a que fuera una aplicación caso a caso y que revisemos caso a caso qué es lo que pasa. Porque si hacemos una cosa así como general, sin revisar quiénes son quiénes, capaz que terminemos cayendo en la brutalidad que terminó haciendo en su momento don Gabriel Boric, cuando indultó a las víctimas y a los héroes del estallido social, héroes que algunos de ellos tenían más prontuario que cualquiera de los gallos que están en la cárcel.
Había uno que terminó recibiendo pensión de gracia y tenía pornografía infantil.
Yo lamento mucho el gallo que reincidió, porque además andaba con una polera Colo-Colo. Eso de verdad me dolió.
A ti te duele lo de Colo-Colo,
por supuesto, me duele lo de Colo-Colo. Me parece inaceptable que una persona de mal, no de bien, use una polera de Colo-Colo. Pero lo que quiero llegar, y con eso concluyo, digamos, para que tú puedas desclasificar toda la rabia que puedas tener conmigo respecto a esto, es que me parece de que en esto hay también un cierto... Mira, en el caso de los Nacional Libertarios, te lo decía afuera del aire, yo creo que efectivamente acá hay una genuina preocupación por el tema. Que ustedes de verdad han ido a cárceles, han ido a ver a las personas, y que ustedes tienen una sensibilidad respecto al tema, y que para ustedes es un tema de principios. Si visualizo que hay otras personas que están tomando este tema básicamente para generar una mayor división innecesaria para poder zanjar nuevamente a este punto, digamos, y transformarlo en la pelea entre las derechas. Yo quisiera, digamos, que buscáramos una solución para zanjarlo, porque yo creo que desde lo técnico a lo mejor encontramos mejores soluciones que es de esta discusión de nuestra derecha es más linda que la tuya. ¿Cachai?
Ok. En el programa de ayer
te toca
estaba el señor Nico Larraín, ¿cierto? Que
el
Not News, que es el que conduce el programa. Y él de partida, a ver, él partió poniendo un escenario absurdo que no es a lo que se refiere, y voy a citar textual lo que dijo. Él dice, lo que se dice es que cuando hay un desmán, hay un alboroto, si esto ocurriera en Canadá, en Estados Unidos, en París, llega el policía y va y lumazo y dispara y no hay ni un tipo de concesión y no se va ni un policía preso. Eso es lo que dice Kaiser. De partida eso no es cierto.
¿Ya?
Y yo creo que cualquier persona de derecha que debió haber estado ahí, en este caso que eras tú, porque recordemos, estaba Hugo Gutiérrez.
Sí.
¿Ya?
Hugo.
Hugo Gutiérrez, otra señora que no sé quién era, pero que parece que era de izquierda.
Socialista que fue
Abogada. No tengo idea quién es la señora, entonces no la vi, pero no caché quién era.
Ya.
Y otra que era una periodista que
Lili Zúñiga, ex periodista de la UDI.
Sí, sé, pero yo no sé en qué para está ella tampoco, ¿cachai? No sé si es de derecha o de izquierda, no tengo idea, pero lo digo honestamente, o sea, es que en verdad no sé, ¿cachai? En la mejor de la buena onda, digamos.
Sí,
ya. Pero yo sí sé que tú eres de RN, ¿cachai? Y sé que Hugo Gutiérrez es comunista, digamos.
Entonces, lo sabemos, eso cosas se
exacto,
saben.
Es como de público con conocimiento.
Ambas cosas se saben.
Del resto de los otros dos panelistas, la verdad es que no cachaba, entonces malamente puedo saber. Pero creo que espero yo también un poco de honestidad intelectual de tu parte, que si vas a discutir algo o estar decir, no, mira, me parece esto, no me parece, partir y decir, oye, ¿sabéis qué? Eso ni siquiera es así. Lo que se está planteando no es que se indulte al carabinero que fue y agarró a palo a no sé quién porque le caía mal. Eso, de partida, nunca se ha planteado eso.
Pero es que lo de
Entonces,
Nicolás Larraín no
cuando se para tergiversa,
allá.
Cuando se tergiversa la información desde el principio, todo lo que
entendí.
Hay para abajo ya cae
ya
mal.
Ya te entendí tu punto, pero yo creo que acá hay un tema
¿Y qué pasa?
Que
todo esto
dos veces, pero,
contribuye, perdón, y todo esto contribuye a generar el mito de que aquí se quiere liberar ladrones y delincuentes, que es lo que dijo el Hugo Gutiérrez después.
Ya.
Él dijo aquí lo que quiere realmente Johannes Kaiser es liberar a todos los asesinos y no sé qué. O sea, yo no sabía, de partida no sabía que el señor este leía mentes. Ya, no sabía que era, no sé, medium y canalizaba, veía el futuro, tenía bolita de cristal, no tengo idea, me avisado antes. ¿Cachai? Le voy a preguntar qué va a hacer con mi vida en 10 años más. ¿Cachai? Entonces, y tú tampoco, y te sumáis a este carro, aclaración. Y más encima, después, la otra cuestión que se dice, es que dice, Gutiérrez dice, ay, porque lo que dice Kaiser quiere desprestigiar a tribunales, oye, tribunales se desprestigia solo, tenés fiscales, las chong, que es el caso ilustre, tenés jueces, el Urrutia, corruptos, que están ahí, por favor,
estuve
¿qué
segundo,
más desprestigio necesitas?
Y estuve a segundo de darte el punto.
Estamos con la cortina encima. Quedó puesta sobre la mesa esta discusión.
Pero Luchito, poniéndonos los guantes.
No, porque, a ver, es el Lora, como dicen.
Sí,
es
Lora,
y no hay nada que hacer.
Sí.
Pero, efectivamente, aquí hay un tema que vamos a tener que conversar más en profundidad.
Sí.
Esto parte de una discusión que tiene que ver con tu participación en el programa.
Sí.
Pero el tema de los indultos va a ser probablemente uno de los temas que vamos a tener que tratar en los próximos capítulos.
Seguir, digamos,
así
claro.
Que,
sí.
Dale las gracias a todos.
Ahora iba a hablar de lo que había
gracias
dicho Marcelo.
Bueno, pero vamos a tener que complementar.
Bueno, pero te llegó la cortina, po.
Llegó la cortina y el chacal de la trompeta es implacable.
Es verdad.
Así que,
es verdad.
Los vamos.
Los vamos.
Y nos vemos mañana.
Que les vaya bien. Éxito.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara.
Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.